Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Aprobado ya en comisiones el dictamen de la reforma judicial. Está listo para que se vote el próximo domingo en el pleno de la nueva legislatura. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha entrado un recurso legal para que la Corte pueda analizar la distribución de escaños plurinominales que da mayoría calificada a Morena y aliados en el Congreso. Las cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá pidieron al presidente López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum abrir un espacio de diálogo para analizar las consecuencias negativas para América del Norte que tendría la reforma. Activistas en busca de sus familiares desaparecidos toman el asta bandera del Zócalo e instalan un campamento para dejar izada la bandera monumental, en señal de que México está en guerra. Localizan el quinto cuerpo de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete en Coahuila en 2022. El gobierno de Canadá formalizó el recorte al programa de contratación temporal de trabajadores agrícolas extranjeros, donde México ocupaba el primer lugar. Continúa la ofensiva rusa contra Ucrania después de una jornada de duros bombardeos en diversas regiones del país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Martes 27 de agosto del 2024, en esta mañana en la que hay mucho que contarle. Finalmente ayer se dio un paso muy importante para la aprobación de la reforma judicial, una reforma muy cuestionada. Va a haber las voces que se han sumado, entre otras egresados, licenciaturas de múltiples facultades, de escuelas públicas, privadas, de derecho, que han expresado su preocupación por esto que está pasando, las cámaras empresariales de Estados Unidos y Canadá. En fin, hay muchos temas que están en este momento en la mesa y de los que vamos a estar platicando en esta mañana con mi querido Alfonso Cerqueda. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Muy buenos días a nuestro querido auditorio. Gracias por acompañarnos en esta mañana y recordarles que desde este momento, querido Mario,
se pueden ya comunicar, claro, a través del 55-529-2599, 55-529-2599, para que nos den su opinión. A mí me encuentran como arroba Mario Campos. ¿Y a ti, Alfonso?
A mí me pueden encontrar como arroba Alfonso Cerqueda.
Muy bien, nos dará mucho gusto saber lo que piensa de todos estos temas. Insisto, el tema de la reforma judicial pues está viviendo un momento muy importante. Ayer, por cierto, me llamó la atención que Claudia Sheinbaum dijo que se va a ir de vacaciones unos días, de luna de miel, dijo, la luna de miel que no han tenido, pero me llama la atención que la plantea para los días de la aprobación de la reforma judicial. Y como yo soy muy mal pensado y creo que en política no existen las coincidencias, pues me llama la atención que justo cuando se va a aprobar la reforma más importante en este país, ella dice: yo ni voy a estar, a mí ni me voltean a ver, porque yo voy a estar de luna de miel, literalmente dicho por ella. Pues no sé si la luna de miel se le puede convertir después en un problema muy serio cuando regrese de la luna de miel y asuma ya la conducción del país. Pero bueno, ya veremos qué pasa con ese tema. Por lo pronto, querido Alfonso, cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Pues mire, fue una larga sesión, iba a decir discusión, pero una discusión es cuando unos hablan y otros escuchan, y aquí no escuchó nadie, ¿no? Duró 11 horas, pero cada quien atrincherado en sus posiciones. La Comisión de Puntos Constitucionales, al final, con Morena y sus aliados, aprobó el dictamen de reforma a la Constitución en materia judicial, que será enviado a la mesa directiva para que el próximo 1 de septiembre se pueda discutir el mismo día que arranca la legislatura, como les dijo López Obrador. Lo único que agregaron fue algo que sugirió en algún momento el propio López Obrador y luego Monreal le ayudó, que fue el tema de la figura de jueces sin rostro, que ya platicaremos de eso porque a lo mejor no suena mal, pero las y los especialistas advierten que es un problema por temas de derechos humanos el que no sepas ni quién te está juzgando. Ya le entraremos después a eso, pero mire, es una de las cosas, de las 35 mil cosas importantes que están en medio de esa reforma, y bueno, vamos a ver qué pasa el 1 de septiembre.
Así es, Mario. Y también plantea la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito en 2025, y lo más relevante, la elección por voto popular de los mismos. Establece también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido por el...
Por ejemplo, que no se busque el interés público. Que es el interés público, ¿no? ¿Quién lo va a definir? Si estos 5 jueces, en función de qué criterios van a decidirlo. Algunos de los que votaron en contra, que fue, digamos, simbólico, pero irrelevante para fines de la aprobación, fue la diputada Margarita Zavala, quien acusó a Morena de consumar una venganza contra el Poder Judicial. Y del PRI habló Rubén Moreira, quien externó una vez más los riesgos que dice tiene esto para los trabajadores del sistema de justicia. Escuchemos las voces de estos legisladores.
Es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo como para a través de las boletas. Además, lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo elector.
La narrativa del iniciante y del dictamen no corresponden al resultado que tendrá la supuesta reforma. 2. Lo que se propone no es ni democrático, ni justo, ni prudente. 3. Es un riesgo para el Estado mexicano. 4. Es inoperante y al rato les comentaré por qué.
Bueno, y quienes hablaron a favor de la reforma fueron Guadalupe Chavira de Morena y Gerardo Fernández de Noroña, Fernández Noroña, del PT. Escuchemos parte de lo que dijeron ellos.
Se indigna. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio.
Nuestra Lenia Batres ha dado muestra de que es de las que mejor ha dado resultados y ha estado siempre haciendo acciones a favor del pueblo de México.
Y poco después de las 19 horas, los trabajadores del Poder Judicial, acompañados de magistrados, jueces y ciudadanía en general, protestaron en la glorieta del Ángel, donde nuevamente externaron su temor de que se consume la eliminación de la autonomía del Poder Judicial.
Y en ese sentido, empresarios de Estados Unidos y Canadá hicieron un llamado al presidente López Obrador y al gobierno de Claudia Sheinbaum para dialogar y evaluar las potenciales consecuencias de la reforma judicial. La Cámara de Comercio de Canadá en México externó su preocupación también por la desaparición de organismos como el INAI, en tanto la American Chamber of Commerce de México se sumó también al llamado.
Y en lo que podría considerarse como una de las primeras reacciones del Poder Judicial a esta reforma, ayer por la noche, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dio entrada a un recurso presentado por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, para que el alto tribunal analice el tema de asignación de diputaciones y de senadurías por la vía plurinominal en el Congreso. La admisión del recurso, que analizará una presunta contradicción de criterios entre la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se da 4 días de que se instale la nueva legislatura en la que Morena y aliados contarían con mayoría calificada en la Cámara Baja. El recurso fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que elabore un proyecto que se discuta en el Pleno Tribunal Constitucional del país.
Mira, a ver qué pasa con eso, pero puede ser una bomba, ¿eh? Acuérdense que esta semana la noticia, una es la que le acabamos de contar, ¿no? Que avance el dictamen, no se puede aprobar porque no tienen los votos hoy, a partir del 1 de septiembre los podrían tener. La otra es que el Tribunal Electoral esta semana tiene que decidir si le da, como decidió el INE, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena. Por eso esto que acaba de contar Alfonso, póngale usted ahí una notita, ¿no? Porque normalmente el tribunal es la última palabra en materia electoral. Que la Corte esté echándole un ojo a esto, póngale asterisco. No sé de qué tamaño puede ser esto que acaba usted de escuchar. Pero mire, por lo pronto la Sala Superior del Tribunal Electoral ya recibió hasta el día de ayer al mediodía más de 1,000 impugnaciones contra este acuerdo del INE en el que se reparten los legisladores plurinominales. Hay que recordar que tienen solo 72 horas los magistrados y magistradas, 72 horas para desahogar todos los 1,000 recursos que se presentaron, y tienen que resolverlos porque a más tardar el domingo se estará instalando la nueva Cámara de Diputados y de Senadores.
Delia Quiroga, vocera y fundadora del Colegio Nacional de Víctimas, 10 de marzo, y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas decidió desde hace 5 días instalar un campamento bajo la bandera monumental del Zócalo capitalino para impedir que sea retirada en señal de que las víctimas de desaparición están en guerra con el gobierno. Esto en el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas. La activista, junto con un grupo de 12 personas, advierten que no se retirarán hasta ser escuchados por el presidente López Obrador, quien presentará su informe de gobierno en un acto masivo que tendrá lugar en esa misma plancha del Zócalo el próximo domingo.
Oye, y para terminar con las notas nacionales, ayer Claudia Sheinbaum presentó al físico y doctor en Economía de la Energía, Víctor Rodríguez Padilla, como nuevo director de Petróleos Mexicanos. Sobre este tema tendremos entrevista en unos minutos.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que Canadá reducirá el número de trabajadores extranjeros y que la extensión de los contratos se recortará de 2 a 1 año. También les contamos que en una ley que la Organización de las Naciones Unidas ha calificado como preocupante, los talibanes han prohibido a las mujeres mostrar cualquier parte de su cuerpo y hablar en espacios públicos en Afganistán. Este lunes, los talibanes rechazaron las preocupaciones de la ONU al señalar la arrogancia de quienes no están familiarizados con la ley islámica Sharia, código de conducta que rige a todos los aspectos de la vida pública y privada de los musulmanes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte. Igual, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer cerró la fecha número 7 de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil, con victoria para el Atlas 1-0 en Aguascalientes sobre el Necaxa, también goleada 5-0 de Monterrey sobre Toluca, que va en picada. También el América regresó a la senda del triunfo 1-0, la victoria sobre León, así como las Chivas 2-0 que derrotan al conjunto de Cruz Azul. Y bueno, pues con esto ya acercándonos a la mitad del campeonato, Pachuca, que se mantiene en el primer lugar de la tabla con paso perfecto, 7 partidos, Monterrey, que está ahí detrás, aunque con un partido pendiente, con 18 unidades, las Chivas precisamente en el tercer lugar, Tigres Femenil en el cuarto espacio, Pumas, Tijuana, América y Querétaro cierran la zona de liguilla rumbo a este cenit de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil, así que bueno, pues sigue la actividad.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos con el resto de la jornada en el Largos y Tendidos.
Gracias. Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Clima.
Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto. Y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas que rodean la región, mientras que por la tarde el ambiente será cálido y cielo nublado con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. El viento será de componente norte de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 45 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 13 a 15 grados Celsius y la temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Es un honor, un reto y una gran responsabilidad que acepto con alegría, entusiasmo y ánimo emprendedor. A ver, ¿qué hemos hecho en los últimos 6 años? En los últimos 6 años ha sido un periodo muy importante en la historia de este país porque hemos rescatado a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos quedó deshecho con las políticas neoliberales que se hicieron durante todo ese periodo de 6 sexenios. Nos entregaron una empresa devastada, una empresa en ruinas, con una refinerías cayéndose a pedazos. Hemos limitado las importaciones, estamos cerca de llegar a la autosuficiencia y ha sido un esfuerzo muy importante en términos de rescate de esa empresa que tanto le ha dado a los mexicanos, que es denostada en los medios de comunicación y sin embargo ha sido una empresa que le ha dado tanto a México.
Bueno, es la voz del nuevo director, bueno, el futuro director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Y bueno, pues escuchó usted referencias al discurso del presidente López Obrador, ¿no? Que el periodo neoliberal destruyó Pemex, hace eco de esto de que los medios atacan a Pemex, digamos, un discurso en ese lado con afinidad ideológica. Pero también hay quien destacaba que tiene una visión más de energías limpias, y no necesariamente en la línea que se siguió este sexenio, pues que el foco, el proyecto energético del sexenio fue Dos Bocas, digamos. Pero vamos a platicar de esto con Miriam Grunstein, que ella es experta en temas de energía, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting. Dirige además el blog Energeeks. Miriam, qué gusto, como siempre, saludarte. Muy buen día.
Muy buen día, qué gusto saludarlos a todos ustedes y a ti en especial, Mario.
A ver, cuéntanos, ¿cómo ves en principio la designación? ¿Qué dice la incorporación a Pemex de un perfil como el de Víctor Rodríguez Padilla?
Mira, es interesante escuchar a Víctor Rodríguez y debo destacar que yo conozco el trabajo académico de Víctor desde hace muchísimo tiempo. Y que hay una diferencia entre los Víctores que yo ubico, ¿no? Si uno se pone a leer los artículos académicos y los artículos de Miración de Rodríguez Padilla, es una persona que conoce muy bien el sector, especialmente el petrolero. Ajá. Tiene una visión muy completa y es altamente inconsistente con su discurso de ayer. Entonces, el perfil de Rodríguez Padilla es muy parecido al de Sheinbaum, en este sentido. Parece que hay una dualidad de personas. Una persona que tiene un conocimiento profundo de la materia que ha investigado, uh-huh, como académico, y una persona que es una especie de animal político, ¿no? Entonces, el Víctor Rodríguez Padilla que escuchamos ayer es el animal político. Pero si uno ve las investigaciones que ha hecho sobre regímenes fiscales de Petróleos Mexicanos, sobre ingresos petroleros, sobre contratación petrolera, va a haber un Víctor Rodríguez Padilla muy distinto. Entonces yo creo que la persona...
¿Y en qué sería, Miriam, en dónde serían las principales diferencias, digamos, del discurso público del académico que ha publicado estos años?
Que el discurso académico suele ser mucho más, no voy a decir puro, porque es una palabra antipática, pero tiende a ser muchísimo más técnico y tiende a sopesar mucho más factores. Yo creo que el discurso que dio ayer fue un discurso de la persona política que es, ¿no? Entonces, sí, a mí me sorprendió porque yo a Rodríguez Padilla lo conozco desde hace 20 años, ¿no? Y nunca lo había escuchado con una carga política de esta magnitud, ¿no?
Es
una persona que ha estado mucho en la política, ha sido asesor de varios diputados y senadores, trabajó como asesor del consejero profesional Julio Arriz, pero también ha llevado una vida paralela académica. Y sí, hay un abismo entre el conocimiento profundo que tiene de la materia y de los lugares comunes que dijo ayer. Simplemente es interesante ver cómo dos personas se pueden desplazar en diferentes ámbitos y manejar un discurso, pues, politizado, ideológico, para un público, pero para un público mucho más selectivo, tener datos muchísimo más duros. Sí, es sorprendente.
En este sentido, Miriam, ¿cuáles serían algunas decisiones que ya en los hechos nos digan cuál de los dos, Víctor, es el que va a estar al frente de la institución? Porque hemos visto que este sexenio hubo una apuesta por ayudarle financieramente a Pemex, ¿no? Con temas fiscales. Uh-huh. Hemos visto la apuesta por Dos Bocas, que es el tema de la refinería. ¿Qué decisiones son las que tendría que tomar que nos permitan ver realmente cuál está al frente de la institución?
Yo creo que es una persona que puede hacer mucho por Pemex desde el punto de vista fiscal. Es decir, ver el manejo fiscal de Pemex para ayudarle a reducir sus cargas. ¿Explico? Él ha trabajado mucho los temas de ingresos fiscales de petróleo, ingresos fiscales de gas. En refinación no se ha metido tanto, creo, aunque sí conoce bien el eslabón de la cadena de valor de refinación. Pero yo creo que es una persona que, junto con Luz Elena González, van a buscarle soluciones fiscales a Pemex. Aquí el problema es que la salvación de Pemex no descansa únicamente en que pague menos impuestos o que se descargue por aquí y por allá de la carga tributaria, ¿no? Sino tiene que generar negocio. Y eso ya por ley no lo tienen que hacer porque ya es una empresa de lucro, ¿no? Pero pues tiene que generar ingresos, no únicamente dejar de pagar impuestos. Entonces ahí va a estar el verdadero reto, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué decisiones se van tomando. ¿Tú esperarías hoy, Miriam, alguna reacción por parte de los mercados financieros? Porque se hablaba mucho de que era un nombramiento muy importante, dada la situación financiera. Y yo he escuchado también que una cosa es la formación académica y otra cosa es la administración de un monstruo como Petróleos Mexicanos. ¿Tú crees que puede haber alguna reacción a esta designación?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que los mercados nacionales seguramente van a manifestar alguna caída, aunque son muy impredecibles, ¿no? Pero yo creo que sí, porque como las finanzas soberanas están muy vinculadas con las finanzas de Pemex, cada vez que Pemex mueve algo que a los mercados no les gusta, sí lo resentimos. Entonces es posible que sí presenciemos algún descenso.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla el día. Miriam, muchas gracias y si nos lo permites estaremos tocando base contigo en estos días.
Con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting. Y yo creo que aquí los alumnos de periodismo, Nico, parece que esa es una de las preguntas pertinentes, ¿no? Dices, bueno, pues si es la persona para el cargo, yo creo que esa es la gran pregunta, porque es una institución que ha habido como varios perfiles, digamos, ¿no? Uno es el conocimiento del tema petrolero en sí mismo, otro es el tema financiero, que es una crisis brutal la que viene arrastrando, y luego el componente ideológico, ¿no? Si es una persona que, como el observador dice, Pemex y el petróleo por delante porque es la soberanía nacional, o el famoso tema de las transiciones energéticas, que es pasamos a las energías limpias y le vamos bajando al tema del petróleo. Ayer escuchaba a un experto en temas ambientales y decía, peor que este sexenio va a estar difícil, porque dice el retroceso que tuvimos en indicadores de temas ambientales por la apuesta por Pemex fue brutal, y el abandono, por supuesto, de la política que empujaba las energías limpias. Pero bueno, pues ahí está el tema. ¿Qué piensa usted de esta designación? Víctor Rodríguez Padilla, como nuevo director de Petróleos Mexicanos, 55-529-2599. Y nos vamos, querido Alfonso, con la información de las primeras planas nacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Lo que faltaba, dice el Reforma, amarran Senado, acelera Morena y en comisión aprueba 22 contra 17 la reforma judicial. Operadores de Morena en el Senado aseguran que ya tienen amarrados a los 3 votos de la oposición que necesitaban para que la 4T alcance la mayoría calificada. Por otro lado, deja el crimen en Chiapas a 300,000 niños sin clases, Acapulco sin aulas, Chalco bajo el agua y, bueno, diferentes historias que nos presenta el Reforma.
El Universal.
Planchan reforma judicial, aprueban jueces sin rostro. El dictamen que votará el nuevo Congreso se incluyó una reserva para resguardar la identidad y seguridad de jueces.
La Jornada.
No hay nada que dialogar con Salazar, dice La Jornada sobre la reforma judicial, esta expresión que dice Andrés Manuel López Obrador.
Milenio.
Giro a sostenibilidad, ordena Claudia al futuro de jefe de Pemex. Llegará Víctor Rodríguez, especialista en economía y energía, colega académico de la doctora, y trabajará con fuentes eólica y solar, pero también con materiales energéticos, entre ellos el litio.
Excelsior.
Morena corta brecha por mayoría calificada, dice Excelsior.
El Financiero.
Víctor Rodríguez, próximo director de Pemex. La instrucción es mantener producción, continuar pagos de deuda y diferentes tareas que le dejan a este nuevo director.
El Economista.
Aprueban comisión en San Lázaro, iniciativa para la reforma judicial.
El Sol de México.
Amarran aprobación de la reforma judicial. Ahora cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá acusan que es un riesgo para la democracia.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, El País, Rusia castiga a Ucrania con uno de los mayores bombardeos de la guerra. Por otro lado, un ministro israelí enciende aún más los ánimos en Oriente Próximo con su defensa de una sinagoga en la explanada de las mezquitas.
Primeras planas y encabezados.
No, este es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. No, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, que nos conviene a las dos naciones. Hay algunos mexicanos y además que quisieran que nos volviéramos colonia de un país extranjero.
Bueno, y hay un conjunto de instituciones que se han pronunciado sobre el tema del Este, el American Chamber México, nacionales e internacionales, las, insisto, con las facultades de derecho de un montón de universidades públicas y privadas que me parecen interesantes, jueces de algunos estados en particular que se han pronunciado, como los jueces del estado de Michoacán, que sacaron un desplegado. La prensa de Estados Unidos está abordando también el tema en varias editoriales. Ayer comentamos la del Washington Post, pero no es la única que se ha publicado al respecto en Estados Unidos y en otros países también. Y vamos a platicar de este tema con Larry Rubin, el expresidente de la American Society of Mexico. Larry, qué gusto saludarte como siempre. Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Pues muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
A ver, Larry, ¿por qué ven desde tu perspectiva preocupación en esta reforma? Pues quienes tienen inversiones en el país, quienes han apostado por esta integración económica en la que ya llevamos muchas décadas, ¿qué es lo que ven de riesgo en la reforma?
Claro, pues mira, uno de los factores principales que vemos de riesgo es sin duda el que los jueces puedan ser jueces de modo, ¿no? Y particularmente, pues que sean jueces que no sean imparciales, sino que estén supeditados a algún partido político o que estén supeditados a alguna corriente política, ¿no? Y eso nos preocupa de sobremanera. De igual forma, que no sean jueces calificados, ¿verdad? Porque esto del voto popular, siempre y cuando hayan pasado una serie de análisis exhaustivo, pero si cualquiera puede llegar a ser votado para juez, pues después vamos a tener futbolistas y artistas siendo jueces e impartiendo justicia a su manera, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, tanto pues para mexicanos y extranjeros. Es importante que el juez sea, ahora sí que el mejor impartidor de justicia que pueda tener la nación, es un abogado calificado, con una gran reputación, con mucha experiencia, que haya sido siempre imparcial, ¿no? Y no necesariamente el juez más bonito o la más bonita, ¿no? Eso yo creo que es bien importante.
¿Qué riesgos tendría esto en términos de las inversiones? ¿Qué estás viendo tú en el sector privado?
Pues mira, esto genera pues mayor incertidumbre, y eso es lo que siempre tenemos que evitar. La incertidumbre genera que empresas pues sean mucho más cautelosas o busquen otras alternativas, ¿no? Y para nosotros en el American Society pues es de suma importancia no tener mayor incertidumbre, y por eso hemos convocado a Ricardo Monreal, futuro diputado, al igual que a Dan Augusto López, futuro senador, ambos líderes de sus bancadas, para que vengan a la Convención Nacional la próxima semana a discutir esto con más de 1,000 líderes estadounidenses, ¿no? Y veamos juntos por qué estamos viendo los riesgos que estamos viendo, ¿no? Y creo que esta parte es bien importante, y por eso hemos abierto ese diálogo con el Congreso.
Nos pregunta uno de nuestros alumnos acá en Ibero, Larry, ¿cómo puede afectar esto la relación entre los dos países?
Pues más allá de afectar la relación per se, que evidentemente es muy importante, lo que genera es mayor incertidumbre, ¿no? Y por eso nosotros en American Society hemos venido abogando porque haya mayor certidumbre, porque evidentemente pues para Estados Unidos en que las leyes pues se puedan aplicar de la mejor forma posible es importante para que México sea aún más democrático, y por eso la importancia de alzar la voz y pues decir no estamos de acuerdo con lo que se está proponiendo en esta reforma particular. Por eso queremos abrir ese diálogo con el Congreso, y en público tenemos más de 1,000 líderes de la comunidad. Pues creo que qué mejor oportunidad para tener ese diálogo franco y abierto, y que nos escuchen, ¿no? Que escuchen nuestro punto de vista.
Que la respuesta pues no ha sido de apertura. Escuchabas este audio que presentábamos del presidente López Obrador, que se han vuelto en el discurso de la soberanía nacional y que el tratado no justifica la intervención de Estados Unidos, que somos un país soberano, en fin, esto que hemos escuchado que se ha repetido en las últimas horas desde los primeros pronunciamientos, entre otros, del embajador de Estados Unidos en nuestro país. ¿Hay diálogo? Es decir, ya decías ahorita el tema de Ricardo Monreal, pero yo ayer lo que vi fue una sesión muy larga, no de discusión, porque nadie modificó su postura, pero veo que el dictamen va en los términos propuestos. ¿Tú crees que todavía de aquí a la votación, quizá el primero de septiembre, pueda pasar algo?
Pues esa es nuestra esperanza, ¿no? No soy tan optimista, pero la realidad es que por eso estamos convocando el 3 y 4 de septiembre a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López, ¿no? Y a otros líderes del Congreso, pues para discutir este tema de la reforma judicial y cómo puede impactar a la inversión en el futuro, ¿no? Creo que tenemos que hacer que México sea más, pues más competitivo, ¿no? Porque no es el único país donde los inversionistas le apuestan, ¿no? Y bien se pueden quedar en Estados Unidos o se pueden ir a cualquier otro país de Latinoamérica.
Si esto pasara, porque a lo mejor para el 3 o el 4 ya se aprobó en la Cámara de Diputados, depende, yo sé que estamos hablando en estos días de cosas que están en el aire, porque falta que el tribunal ratifique el fallo de la decisión del INE, y ahora falta para esta nueva carta que se sumó a la mesa la noche de ayer, que es que la Corte pueda establecer criterio para que el tribunal interprete, y entonces yo no sé si vamos a estar hablando de una crisis constitucional en las próximas 24 horas en México, pero si en el escenario, que es de lo que podemos hablar, ¿no? Escenarios, porque no tenemos bola de cristal. Pero en el escenario de que se apruebe en los términos que viene, Larry, ¿tendrían ustedes recursos legales bajo el marco del T-MEC?
Pues mira, esa es muy buena pregunta. La realidad es que el T-MEC, pues lo que crea es un marco de cumplimiento y un instrumento pues justo para regir el comercio entre las tres naciones. Y definitivamente dentro del T-MEC, pues se establece que no se pueden cambiar condiciones de la noche a la mañana, y particularmente siempre buscando que haya equidad, ¿no? Entonces, sí existe espacio para que en la revisión del 2026 del T-MEC se discuta este tema, ¿no? Y creo que entraríamos como México a una discusión del T-MEC no fortalecidos, sino más bien debilitados, porque pues esto se está viendo a nivel global pues como un afronte a un sistema judicial que necesita arreglarse, pero que no es la forma de arreglarlo.
Bueno, pues yo te pido que mantengamos la comunicación, Larry, porque vienen horas decisivas en el país, de aquí al próximo lunes, que estará, el domingo es el primero, si no me equivoco, y en los primeros días de la próxima semana se va a estar votando. Esto, insisto, sí es que pasan las cosas que tienen que pasar, porque si no vamos a un escenario distinto. Gracias, Larry.
A ti, Mario, muchísimas gracias y un saludo a todos en Radio Ibero.
Gracias, Larry Rubin, es el presidente de la American Society of Mexico. ¿Qué piensa usted de este tema? Por ahí tenemos una pregunta, Alfonso.
Así es, Mario, tenemos la pregunta de Emilio Sánchez, que nos escribe desde Xochimilco. Si legalmente pueden hacer una reforma judicial y desaparecer los autónomos, ¿cuál es el verdadero peligro? Pregunta Emilio.
Pues mira, Emilio, depende a quién le preguntes, obviamente, porque si le preguntas a alguien de Morena te va a decir que no hay ningún peligro y que todo va a estar bien, digamos, ¿no? Que los derechos no se van a vulnerar, que la justicia va a ser mejor incluso con la reforma. ¿Qué es lo que han advertido los que ven en esto un peligro? Pongo el ejemplo del INAI, ¿no? La desaparición del INAI. ¿Pueden desaparecerlo? Bueno, en términos de si tienen la mayoría calificada, que eso está por verse, digamos, pero si tienen la mayoría calificada, tendrían los votos para hacerlo. El problema, por ejemplo, ayer lo explicaba muy bien Mauricio Merino, es que si se pasa esas funciones a la función pública, la Secretaría de la Función Pública no tiene poder sobre el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es un poder sobre otro, no es un organismo autónomo. No tendría poder sobre el poder legislativo, no tendría poder sobre los sindicatos, ¿no? El propio gobierno se estaría determinando si te entrega la información o no, o si se justifica que te entregue la información. El gobierno, el INAI, es un organismo autónomo que muchas veces le corrige la plana, y cuando el gobierno dice no te entrego esta información, el INAI dice pues, no hay razones para no entregarla y la tienes que entregar. Temas como Coneval, por ejemplo, que miden, evalúan la política social. pues, si el gobierno se va a evaluar a sí mismo, ¿qué calificación crees que ponga los programas sociales que crea el propio gobierno, ¿no? El Coneval dice, por ejemplo, hay falta de control, ¿no? Aquí hay discrecionalidad, no hay. Bueno, eso va a ser difícil que el propio gobierno señale las carencias de sus propios gobiernos. Y en el caso del Poder Judicial, el tema es que, primero, la logística de la elección es una locura, porque estamos hablando de miles de votos, digo, miles de cargos simultáneos. Estamos hablando que la mitad de los jueces iría en junio del próximo año y la otra mitad de todos los jueces del país iría en 2 años. Estamos hablando de que todos los procesos de todo el país se van y quién llega, pues a agarrarle la onda, digamos, que puede ser alguien que acaba de terminar la carrera hace un mes o que, en fin, hay riesgos y, por supuesto, de que los que terminen llegando sean los que el gobierno proponga, que en este caso, cuando a ti te den una boleta, si esto pasa, vas a decir cuáles los puso Claudia Sheinbaum, cuáles los propuso el Congreso, que controla a Morena, y cuáles los propuso la Corte. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, Emilio, digo, es muy amplio y seguiremos hablando de este tema, pero esas son las preocupaciones que algunos han expresado y bueno, están por supuesto todos los comunicados de las facultades de derecho, de las asociaciones de jueces, de organismos internacionales, que ya también platicaremos. Ayer se presentó un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los jueces diciendo, oigan, me están vulnerando mi derecho como juez, que no es solo el derecho a tener chamba, es el derecho a que no me corran por las decisiones que tome, en fin. Es por eso he dicho aquí que es una cirugía mayor la que estamos viviendo. Querido Alfonso.
Así es, Mario. Bueno, recordarles que pueden seguir compartiéndonos sus comentarios, sus dudas, todo lo que gusten, cómo les fue con el regreso a clases, 55-529-2599, en Twitter, @Ibero99FM, con el hashtag Radar99. Nosotros nos vamos a un corte, ya regresamos.
Radar, por Ibero 90.9. Regresamos.
Siete con 45 minutos y vamos a platicar con Lourdes Morales, que mira, viene muy bien Lourdes, siempre viene bien Lourdes, eso sí, no importa el día ni el tema, pero hoy en especial, querida Lourdes, porque hace rato uno de nuestros radioescuchas nos hacía una pregunta que estoy seguro que muchos se hacen, a ver, ¿cuál es la bronca que desaparezcan los autónomos? Si uno, el gobierno dice que sus funciones las va a absorber, o sea que Coneval se va al INEGI, que el INEGI de todos modos va a seguir midiendo la pobreza de manera objetiva y autónoma, de todos modos el INEGI levantaba la encuesta, ¿no? Que el INAI se va a la función pública y de todos modos se puede resolver, y el IFETEL, pues comunicaciones y transportes. Entonces el gobierno dice que no hay bronca, que incluso cumple con los acuerdos del libre comercio que se tienen firmados. ¿Por qué es importante este tema para la gente que nos está oyendo, que es gente común y corriente, querida Lourdes, como tú y yo? Tan bonito que me había salido, ¿eh? Ya se nos cortó ahí la llamada con Lourdes, pero espero que haya escuchado todo mi rollo. Ahorita restablecemos la llamada con ella. Porque, ¿qué significa? Yo creo que es una pregunta, luego a veces en los medios, querido Alfonso, obviamos, ¿no? Digo, yo sí, creo que claro. Aquí hemos tenido muchas entrevistas con especialistas que nos han ido explicando por qué cada uno de estos organismos tiene su razón de ser. Pero a ver si ya podemos escuchar la voz de Lourdes para que nos cuente. Ah, bueno, sí escuchó todo. Muy bien. Querida Lourdes, ahora sí, danos luz, por favor.
Sí, te escuché todo, ¿eh? Y de parte de ustedes no me escuchaban.
Ah, bueno. Muy bien.
Pues sí, sí es importante, entre otras, porque perdemos derechos. Eso es quizá lo más grave y me parece increíble que no se pueda ver, después de tantos años de lucha, en el caso particular del INAI, por acceder a la información sobre los actos de gobierno y para contar con un órgano que proteja la privacidad, digo, a todos. Hemos sufrido algunas vulneraciones por parte de los motores, de los buscadores, de intercepción de llamadas. Entonces, la privacidad, pues es el derecho a la privacidad, la protección de datos personales, pues es un derecho muy, muy relevante, y más ahora con las nuevas tecnologías. Ahora, no se trata solo de la desaparición de órganos constitucionales autónomos, y de eso quiero hablar, que se han dicho en medios de comunicación. No solamente son los 7, porque en el dictamen que se aprobó en comisiones con prisas, porque hay mucha prisa ahora por legislar, ¿no? 4 de agosto. Nunca se había visto que antes de que tomara posesión el gobierno electo ya se estuvieran pues aprobando medidas y pues ahora sí que cimentando una agenda sin discutirse con los nuevos actores que fueron electos a las urnas. Pero bueno, además de desaparecer el SNAI, la propuesta propone la desaparición de los 33 institutos de transparencia del país. Y se pretende que esas funciones se deleguen a instancias de control interno y a contralorías, en donde se incluyen pues, los 3 poderes públicos y los 32 gobiernos estatales, además de los más de 2.500 gobiernos municipales. ¿Esto qué significa? Significa que en lugar de que ustedes puedan hacer una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, el dictamen dice, este pasará a la Secretaría de la Función Pública, pero la Secretaría de la Función Pública no tiene atribuciones para intervenir sobre los poderes estatales, si es que todavía existe el federalismo, y sobre los gobiernos municipales. Entonces, en lugar de poder hacer una solicitud de información en un solo lugar, el ciudadano tendría que ir consultando portal por portal y tendría que poner quejas en cada una de las contralorías en caso de que no les dieran la información. En segundo término, se dice, se pasa a la Secretaría de la Función Pública, ¿cuál es el problema? Pues que es una de las que más resistencias ha tenido en abrir información. No es el modelo de cristal que quisiéramos para pensar que va a ser la instancia que se va a encargar de desarrollar una política de apertura y gestionar la plataforma nacional. La plataforma estaría prácticamente muerta si se hace este movimiento. Encima de todo, en este plumazo se agregaron unos transitorios en donde se dice, en el segundo transitorio, que el Congreso tendrá un plazo de 90 días a partir de la entrada del decreto para realizar las adecuaciones en las leyes que correspondan para dar cumplimiento a esto. Es decir, con la reforma constitucional en materia de transparencia, recordemos que se hicieron 3 leyes generales. La general de transparencia para que todos tuvieran el mismo parámetro. Te pongo un ejemplo que era el que siempre decíamos en las sesiones del Parlamento Abierto. Antes de esta ley, en Puebla, no se podía acceder a la información financiera porque se consideraba reservada. Es decir, cada estado ponía sus parámetros de información. Lo hacían a modo del gobernador en turno. Entonces, con esta medida regresamos a los parámetros de cada gobierno y de cada fuerza política dominante, tomando en consideración que el oficialismo pues domina pues, no solamente 24 gobiernos estatales, sino que también 27 gobiernos estatales. Entonces, se dan solo 90 días para que quiten la autonomía de los órganos garantes estatales. O sea, no es cierto eso que se ha dicho, de que se van a salvar algunos estados con órganos transparentes. No es cierto. Y todos los recursos materiales, los registros, los padrones, las plataformas, todo eso forma parte de las dependencias del Ejecutivo Federal o de los Ejecutivos Estatales o del INEGI, que el INEGI, pues, ¿cómo va a manejar estos datos con todas las atribuciones que tiene? Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo para responder la pregunta de quienes se han preguntado? ¿Qué tiene de malo? Estamos perdiendo el derecho de acceder a información que es un bien público, no es un bien del gobierno. Estamos perdiendo el derecho a conocer qué pasa con nuestros recursos, cómo se asignan. Estamos perdiendo derecho a que nos protejan los datos personales en un contexto de militarización, hay que decirlo. Los militares no son amigos de la transparencia, son quienes más reservan información en este país. Entonces, a mí sí me parece grave que después de tantos años de lucha por la libertad de expresión, por el derecho a saber, quienes antes defendían este derecho, quienes hicieron propuestas, están ahora en posiciones de poder y ya se olvidaron de las batallas que libraron. Ahora yo me pregunto si realmente lo hicieron porque estaban convencidos o porque si en el momento era el oportunismo político el que los guiaba, ¿no? Entonces sí estamos en un momento de regresión muy, muy importante bajo el diseño de un régimen con contrapesos debilitados en donde vamos los ciudadanos a ciegas. Ahora, a diferencia de otro momento, nos vamos a enterar, pero no nos vamos a enterar como parte de una rutina de apertura. Nos vamos a enterar por filtraciones, por hackeos, por investigaciones de medios de comunicación que siempre estarán haciendo esta labor, pero en un contexto en donde pues, el derecho a saber será una concesión y no un derecho fundamental.
¿Hay margen, Lourdes, para que si esto pasa, si el dictamen, si se integra la mayoría, ¿no? Todo hay que ponerle asteriscos en estas horas, pero si tiene Morena la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y consigue los 3 senadores que le hacen falta, que ayer dijo, por cierto, Manuel Velasco, que ya tienen el 99.99% en la bolsa a 3 senadores, por ahí les preguntó Leticia Robles de la Rosa a 2 del PRD, que si eran ellos los conversos y salieron con patitas, ¿para qué las quiero? Pero si pasa esto, si tienen los senadores, si tienen los diputados y se aprueba esto, ¿habría recursos legales que presentar frente a esto que en sentido estricto cumpliría con las formalidades de la ley para desaparecer estos organismos?
Queda el debido proceso en el momento de legislar, pero la verdad es que como se trata de una reforma constitucional, quedan los tribunales internacionales y los tratados que a los cuales México se ha suscrito, en donde pues se ha comprometido a combatir la corrupción y a principios de transparencia. Pero es una ruta larga, es una ruta muy, muy larga. Entonces queda la resistencia civil a lo que sirva, tal y como está haciendo ahorita el Poder Judicial. Pero en cuanto a herramientas jurídicas, yo no veo qué más se puede hacer al tratarse de una reforma constitucional. Veamos si quienes van a ocupar ahora el encargo en septiembre, pues sí se dignan a hacer su labor y por lo menos debaten, ¿no? Y discuten y argumentan, y no nada más aprueban como si fueran oficialía de parte.
Esa ya es un supuesto que todavía está más audaz que los míos, querida Lourdes. Porque yo creo que los dictámenes tal cual como vienen los van a votar, ¿no? O sea, entiendo lo que dices y tendría que ser una nueva legislatura, tendría que valorar si lo que están recibiendo pues lo comparten o no, porque para eso son nuevos legisladores, pero además con un agravante, si tienen la supermayoría que tendrían, no podría ni siquiera revisarse una ley en términos de forma ni de constitucionalidad, porque no tendrían los votos para controversias constitucionales la oposición, ¿no?
Así es. Y pero además, o sea, no se puede cuando se trata de una reforma constitucional. O sea, ahí las herramientas jurídicas se topan con pared. Pero lo que sí deberían de discutir, más allá de aprobar, es que tiene un efecto presupuestario. O sea, esto de que dice que va a ser un ahorro, ¿no? Porque al asumir las contralorías, responsabilidades, que de más de 7,000 autoridades, pues van a necesitar gente que les haga la chamba, si no, ¿cómo le van a hacer? Van a dejar de cumplir con las nuevas atribuciones que van a adquirir. Entonces sí van a tener que, al menos, discutir el impacto presupuestario de esta decisión, más allá de mandar los recursos de la extinción de los autónomos a las pensiones y a las transferencias directas, ¿no? A la gran bolsa de reparto de dinero. Pero sí, por lo menos un mínimo de discusión y pues la ruta internacional, además de los tratados.
Oye, nos pregunta,
esa es la ruta que queda.
Nos pregunta Diego Jaimes, ¿de qué manera la desaparición del INAI podría influir en la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas?
Pues mucho, porque vamos a dejar de saber, pero nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. O sea, la transparencia permite no solamente legitimar las decisiones de los gobiernos, sino también conocer el desempeño de las instituciones. Y pues ahora sí que en arcas abiertas, hasta el justo peca. Si no hay controles, si no hay posibilidad de revisar qué pasa con cada uno de los pesos del recurso público que llega, si no sabemos cómo se adjudican los contratos, pero vemos las consecuencias, pues no solo vamos a tener peores servicios públicos a los que ya tenemos, sino que además nos vamos a enfrentar al abuso sistemático de poder.
Bueno.
Sí, es algo muy, muy delicado.
Bueno, gracias, Lourdes.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, como cada semana con el análisis de temas justamente de transparencia, rendición de cuentas, que nosotros, digamos, con Lourdes hacemos este ejercicio de manera cotidiana, no solo en esta coyuntura. Y nos vamos con la información económica. Presiones sobre el tipo de cambio, vale la pena poner atención como siempre aquí a mi querido Alfonso, porque hay datos importantes, o sea, esta discusión, todo esto que platicamos, no solo lo estamos viendo nosotros, ¿no? Los que estamos aquí en cabina y usted que nos está haciendo el favor de escuchar, sino los tomadores de decisiones, los que tienen pesos, los que tienen inversión en México y van tomando decisiones que se reflejan pues, en la economía, pero vamos con los detalles.
económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el ampliamente extendido problema de las extorsiones en nuestro país no solo es un flagelo que azota comerciantes, fabricantes y productores agrícolas, entre otros, entre otras profesiones, incluso también está presionando algunos precios por traspaso de costos y haciendo cuesta arriba los esfuerzos del Banco de México por domar la inflación. Al menos 4 instituciones financieras locales y extranjeras, como bancos de inversión y calificadoras de riesgo, advirtieron esta semana sobre los riesgos que conllevarán para la inversión en México y su nota soberana la eventual aprobación de la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial. El más reciente fue el banco más grande de los Estados Unidos, JP Morgan, el cual dijo que la reforma al Poder Judicial tendrá como efectos en el corto plazo un menor apetito por inversión en el país y un riesgo de rebajas de calificación para México en el 2025. Por otro lado, el costo económico de la sobrerrepresentación y extinción de los organismos autónomos empezaría por la inversión y terminaría también en el menor desarrollo y bienestar de la población por menos oportunidades de empleo e ingresos, lo advirtieron analistas y instituciones del sector privado. Según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la disminución del punto porcentual en la inversión privada podría incidir negativamente en 0.3 décimas de punto porcentual por el ritmo del crecimiento del PIB. Petróleos Mexicanos tiene un nuevo director. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, reveló ayer lunes que Víctor Rodríguez Padilla será el nuevo director de Pemex. Con esta reciente designación como el nuevo director general de Petróleos Mexicanos, la empresa estatal tiene la oportunidad de cambiar el rumbo y enfrentar los grandes retos que se avecinan, señalan especialistas luego de este nombramiento. Y finalmente les cuento que en estas primeras horas de la mañana un dólar tiene un precio de 19 pesos con 57 centavos y un bitcoin tiene un valor de 62.300 dólares.
Radar 90.9.